COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa, este mediodía COPE Ferrol, que os acompañará hasta la una de la tarde y entre la una y veinte y las dos, con todo lo que te ofrecemos en el 97.9 de FM. Soy Ada Romero. Comenzamos. Como siempre, abriremos diferentes ventanas informativas, conoceremos la información gracias a los protagonistas en los próximos minutos. También es miércoles y cada 15 días os ofrecemos esa sección gastronómica Saboreando, donde nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos hoy nos hablará de esos trucos, ya no, esos trucazos para conseguir los mejores bizcochos y cómo podemos variar una receta clásica y tradicional. Y bueno, pues conseguir que sean sabrosos, esponjosos y lo más sanos posibles. Será la primera protagonista de la jornada. También nos iremos hasta el CIS de A Cabana, porque la Agencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia, tal y como os contamos en días anteriores, quiere fomentar la vocación científica y matemática entre los más jóvenes, entre los alumnos de educación secundaria, entre primero y cuarto de la ESO, para... Por eso pone en marcha por primera vez un campamento pionero aquí en la ciudad de Ferrol, que tendrá lugar en el CIS de A Cabana los días laborables de la Semana Santa, es decir, entre el 3 y el día 5 de abril. Son campamentos científicos gratuitos. Además, os daremos hoy todas las pistas con María José Mariño, directora del área de centros de esta Agencia Galega de Innovación. Y hoy, esta tarde, a partir de las 4, el Campus Industrial de Ferrol organiza una jornada sobre eólica marina a cargo del Parque Eólico Mariño Nordés. Será en el Salón de Actos Concepción Arenal. Pero es que mañana, también el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación de este campus industrial acogerá el quinto Workshop Internacional de Estudios Utilitaristas, que va a contar con diferente personal investigador español e iberoamericano, 14 investigadores internacionales que expondrán sus actuales investigaciones en el ámbito de los estudios utilitaristas. ¿Qué son estos estudios utilitaristas? Nos lo va a contar José Luis Taset Carmona, que es profesor de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus de Ferrol y coordinador también de esta jornadas de este seminario. Y por otra parte, en el ámbito de la salud hay una enfermedad que preocupa y mucho a los oftalmólogos, como es el glaucoma, porque es una enfermedad oftalmológica que no provoca síntomas, que vamos perdiendo visión poco a poco y una visión que además no se puede recuperar. Nos lo va a comentar Ana González, ella es directora de ese Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Además, esta mañana también, en torno a las 10:30, los trabajadores de Navantia Ferrol partieron en movilización, se concentraron hasta Hacienda para denunciar ese anuncio que no acaban de entender muy bien, porque no se ha concretado, que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció en Barcelona 1.500 puestos de trabajo para Navantia en los diferentes astilleros de Cartagena, Cádiz o Ferrol. Reclaman también, por otra parte, que se concrete ese plan industrial. También en cuanto a página laboral, rueda de prensa esta mañana sobre la denuncia y la situación de acoso, dicen, en la que se encuentra el personal de los centros residentes de Domus Vi Ferrol y Domus Vi Larache. Una situación que se ve agravada, dicen, por la falta de respuesta de los responsables de este grupo. Se ha tenido lugar esta mañana en el local comercial del Sindicato Nacionalista CIGA, en la avenida de Esteiro. Hoy también se conmemora el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. Desde las 12 del mediodía, en la Plaza de Armas, está en marcha un punto informativo instalado por el Instituto Galego de Consumo y de la Competencia con motivo de esta jornada, para aquellas personas que tengan dudas sobre servicios abusivos, sobre, por ejemplo, la tarificación de los servicios de la luz, cualquier problema relacionado con los servicios que ofrecen diferentes empresas y para conocer también cómo pueden reclamarlos. Y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, está visitando también a estas horas el Ayuntamiento de Cariño para supervisar conjuntamente con su alcalde las inversiones del Gobierno en el territorio y trasladarle también las oportunidades de nuevas convocatorias dentro del plan de recuperación para el municipio. Te recuerdo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer también que es necesario compatibilizar la preservación de los ecosistemas con las nuevas oportunidades. Así se pronunció en Asomozas, en la presentación de ese proyecto que la empresa Nervión Naval Offshore del grupo Amper, va a llevar a cabo en la antigua nave de Siemens Gamesa. Se trata de fabricar, de construir piezas para estructuras eólica marina, pero también abrió la oportunidad de estudiar la viabilidad técnica y económica de fabricar velas rígidas para buques. Por otra parte, el Instituto para la Transición Justa, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicó en el Boletín Oficial del Estado una nueva convocatoria de ayudas con un presupuesto de 10 millones de euros destinadas a apoyar pequeños proyectos de inversión en los 197 municipios incluidos en los 15 convenios de transición justa, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Aspontes. Y precisamente en Aspontes, un boleto del Euromillón resultó a primera hora de la noche de ayer agraciado con un premio de 1 millón de euros. ¿Quién nos lo diera? Agraciado en ese premio del millón en el sorteo de ayer martes. La combinación ganadora fue formada por diferentes números, 16, 26, 28, 31 y 46. Y las estrellas fueron el 11 y el 12. Y recordamos ya un último apunte, el anuncio desesperado de la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Eva Martínez Montero, que ayer mostraba su preocupación por la situación que está viviendo el sector de la atención en el hogar a personas dependientes en los diferentes municipios, sobre todo aquí en el Ayuntamiento de Ferrol. La edil estuvo acompañada por el representante también de Comisiones Obreras del sector de las trabajadoras y recordó que el aumento de la inflación registrado en los últimos años está afectando a la prestación del servicio, por lo que pide ayuda a la Xunta de Galicia, que asegura está mirando para otro lado y sin apoyar a los ayuntamientos cuando el servicio está prestado por la Administración Autonómica. Montero añadió que con el objetivo de garantizar la viabilidad del servicio, el gobierno local acaba de contratar el estudio económico y redacción de pliegos para iniciar el proceso de licitación de un nuevo contrato antes de que finalice la primera prórroga de un año. Y es que Eva Martínez también declaró que este servicio de atención de ayuda en el hogar se lleva aproximadamente el 90% del presupuesto de este área en el Ayuntamiento de Ferrol. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos una temperatura muy agradable, alrededor de los 15 grados aquí en el centro de la ciudad de Ferrol, en la Plaza de España, nubes altas y de momento cielos soleados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan todos los detalles. Saudos.
Muy buen día, hoxe en Ferrol quedamos transitoriamente na influencia das altas presións. Agárdase así unha xornada de tempo seco que comeza con presencia de nubes baixas, pero unha nubosidade que se irá desfacendo quedando unha tarde así de cielos prácticamente despexados. Esta situación entre las temperaturas en ascenso, as máximas poden acadar os 20 graus cun vento que soprará de componente sur-sous. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, parece que poco a poco ya vamos oliendo a primavera con este aumento de las temperaturas. Nos vamos también ahora a los datos y a la información del tráfico. No hay accidentes destacados en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero tenemos que lamentar el fallecimiento de ese hombre de 43 años que en la tarde del pasado sábado sufría una caída del quad en el que circulaba por el aparcamiento del supermercado Alcampo Ferrol. El ahora fallecido sufrió heridas graves y fue llevado al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcié de Ferrol en esa misma jornada y después derivado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Allí perdió la vida debido a la gravedad de las heridas ocasionadas en este accidente. La información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Tienen dos exposiciones, la de Muebles en la Avenida de Cuba número 15 y la de Electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso.
Hoy es miércoles y en esta sección Saboreando nos arropamos de una de nuestras colaboradoras, Marta Cerdido, autora de ese blog Cocinando en Villa Elena y también presente, bueno, pues en diferentes redes sociales como Instagram y Facebook, donde nos da esos trucazos para hacer las mejores recetas. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ada. Pues muy bien, como el día, soleado.
Bueno, pues a ver si se aguanta así, a ver si se nos aguanta así. Vamos a hablar de bizcochos porque es un tema que ya teníamos ahí aparcadillo desde hace tiempo, para dar esas diferentes variaciones que podemos hacer prácticamente con una misma receta. Después hablaremos también de trucos, de cómo podemos, bueno, reducir incluso calorías en estos bizcochos, pero hay recetas que se pueden ir variando y que nunca fallan, ¿no, Marta?
Claro, a veces cuando no somos expertos, entre los que me incluyo, porque la repostería es un arte muy importante, es un arte de alquimia, donde tiene que ser todo perfecto. Cuando no somos muy expertos, nos tenemos que ir a la receta lo más sencilla posible, porque lo que es importante es que lo que hagamos esté rico y se pueda comer y esté fantástico. Claro. Entonces, hay una receta que nadie va a inventar nada, que es la receta del yogur, ¿vale?
La medida del yogur, la de siempre.
De un bizcocho de yogur, ¿vale? Que la sabe hacer todo el mundo. La medida es el vaso de yogur, es un vaso de yogur, el mismo vaso de aceite, el mismo vaso con azúcar, y que son dos vasos y tres de harina, ¿vale? Eso lo sabe hacer todo el mundo y no voy a descubrir yo aquí la pólvora. Lo que sí se puede hacer es dentro de esa receta simple, tú le puedes hacer variaciones. Yo, por ejemplo, jamás le he hecho dos de azúcar, porque para mí está como muy dulce. Uh-huh. Yo no soy muy dulcera, y sobre todo si haces un bizcocho de desayuno, incluso de merienda, pues tampoco es que te empalague. Entonces, si tú, en vez de una de azúcar, aunque sea una alquimia en la repostería y tenga que ser perfecta, si tú en vez de dos de azúcar le pones uno y medio,
nos vale
igual.
Pues
nadie se va a enterar. O incluso uno, pues nadie se va a enterar y te va a quedar estupendo. Por ejemplo, otro truco es la harina, en vez de echarle tres de harina normal, la harina siempre tamizarla. Eso es un truco indispensable. En vez de echarle tres de harina, pues le echas dos de harina y uno de maicena, que es como más ligera. Siempre te va a aligerar ese bizcocho. Ese bizcocho va a estar muchísimo más rico. Truco dos. Por ejemplo, los huevos. Los huevos, pues si no sabes, no tienes maquinillo ni nada, pues los bates un poco y ya está, ¿vale? Pero si tú tienes una batidora, que todos tenemos en casa una batidora normal, que tiene el instrumento batidor, este de montar las claras, si tú montas los huevos...
Si los aireamos mucho, ¿no? Hasta que nos queden así como blanquitos.
Blanquitos y espumosos, que parece casi unas natillas. Eso le va a dar al bizcocho, pero vamos, un plus... Pero total.
¿Sabes a mí lo que me pasa? Yo aireo mucho los huevos, pero después cuando lo mezclo con la harina, parece que como se me chafa, después sale bien, ¿no? Pero
claro, hay que tamizarla, es importantísimo la harina, y siempre movimientos envolventes y hacia en el mismo sentido con una espátula, claro. ¿Vale? Hay que darle movimientos envolventes para que eso no se baje. Es decir, hay que ir ayudando a esa crema con la que hacemos el bizcocho a que no se baje. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues seguimos dando como la batidora, pero con la espátula. Y tampoco ponernos a batir como las locas y cuando ya no veamos harina, seguir. No. Es decir, cuando ya la harina está incorporada, se acabó.
Yo recuerdo que me habías dicho también la importancia de tener también todos los ingredientes a temperatura ambiente. Los huevos más bien del tiempo que fríos, ¿no?
Sí, siempre. En repostería hay que tenerlo todo la misma temperatura, porque cambios de temperatura te puede hacer que el aceite pues se te cuartee o se te corte, ¿sabes? O con las mantequillas pasa exactamente igual. Si tú pones una mantequilla diluida, pero le pones los huevos fríos, esa mantequilla vuelve a enfriarse, con lo cual se vuelve a poner sólida. Uh-huh. Entonces es muy importante que todos los ingredientes estén a la misma temperatura, que por ejemplo, a los niños les gusta el bizcocho de chocolate, y dices, pues es que yo no le quiero meter chocolate a este bizcocho.
Bueno, pues porque un poquito de cacao, ¿no? Así, claro.
Pues le pones, pues a lo mejor, media de las de harina, la sustituyes por cacao puro.
Claro.
Vale.
Que le da el colorcete este así marroncito.
Exactamente. Y le echas unos trocitos de chocolate para engañar, ¿vale? Que se funden en el horno y queda estupendo. Es decir, ese mismo bizcocho lo podemos variar muchísimo, muchísimo, muchísimo y sacar siempre cosas diferentes. Le echamos un poquito de manzana muy, 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 muy finita como para tortilla. Y entonces ya está como más jugoso, como más húmedo.
Yo es que en tu página he visto de todo: bizcocho de plátanos y nueces, de zanahorias, de coco, de queso, de leche condensada.
El de zanahoria, ¿sí? Es un facilón. O sea, es un facilón de tal manera que es que ese lo haces cuando no tienes ya ni ganas de cocinar. Porque coges los ingredientes y los metes todos en una batidora. Si tienes una batidora de estas americana de vaso,
¿sí?
Y si no con una batidora
sí,
de
normal.
Brazo, te va a llevar más tiempo, pero nada más. Y le pones la zanahoria, los huevos, el aceite, la harina, todos los ingredientes que hay en el azúcar y los bates. Punto. Se acabó. Lo pones en un molde y ya está, tienes un bizcocho de zanahoria.
Es decir, todas las medidas del yogur y aparte, pues le echamos un par de zanahorias, no sé, por ejemplo.
No, bueno, ese tiene otras medidas, medidas, pero bueno, por ahí, no lleva yogur.
Vale.
No lleva yogur, ¿vale? Creo que no lleva yogur, no, de tal memoria no me lo sé, pero yo creo que no. Entonces, tú, es simplemente batir los ingredientes que pone ahí, que seguro que lo hay en muchísimas otras webs, pero es facilísimo. Y eso mismo de la zanahoria lo puedes hacer con mandarinas, por ejemplo.
Vale.
Le echas unas mandarinas, una sin pelar, por lo menos, para que esa monda...
Para que la cáscara le dé así más aroma, ¿no? Claro.
Exactamente.
Bueno, trucos entonces, para el horneado y para los moldes. ¿Cuáles son los mejores moldes y qué es imprescindible a la hora de hornear?
Mira, los mejores moldes son los que no pegan. Claro. Y una cosa, a veces...
Sea de silicona no pegan, o de metal, ¿no?
Claro, sea de lo que sean. Y lo más importante, a veces los moldes no pegan, los hacemos que nosotros que peguen, ¿vale? Porque o los lavamos con un estropajo, eso nunca se debe hacer. O sea, los moldes, si se te ha pegado algo, que normalmente si el molde no pega nunca se te va a pegar nada, entonces simplemente con un cepillito los lavas y punto.
Sí, o incluso papel de horno.
Claro, pero eso para otro tipo de molde. Si haces el típico cake que con formas y todo eso, hay que enmantequillarlo y después con un poquito de harina, muy poquita de harina. O hay unos sprays para ya los que tal, que yo a veces los uso, que son para desmoldar, ¿vale? Los que son, hay una marca que es muy conocida, americana, que tiene moldes con muchas formas. Entonces, para eso incluso es mejor un spray porque llegas más a todos los recovecos, ¿sabes? Vale. Cuando son formas muy específicas. Pero si no, harina y a mantequilla de toda la vida y no se nos va a pegar el molde. Si es un molde, por ejemplo, desmoldable, ¿vale? De estos que se abren como con un aro, ese le podemos poner la parte de abajo, digamos, cogerla con el aro, un trozo de papel de horno. Entonces nunca se nos va a pegar.
Vale.
Porque como el molde se abre... Y abajo queda un papel de horno que lo podemos quitar, siempre nos va a quedar perfecto. Ese tipo de molde se utiliza mucho cuando vas a hacer una tarta. Haces un bizcocho genovés que no lleva más que harina, azúcar y huevos. Ahí sí que hay que montar los huevos porque no lleva levadura. Y entonces utilizas esos moldes porque quedan perfectos los bizcochos.
Marta, y en cuanto al tiempo, ya para finalizar, sí.
Mira, el horneado, depende del tamaño del bizcocho, pero nunca abras el horno antes de 30 minutos. Y mejor siempre a 180 grados, porque nosotros no queremos que se dore por dentro y nos quede mal hecho por dentro.
Claro.
O sea, se dore por fuera y nos quede mal hecho por dentro. Entonces, primera cosa, nunca abrir antes de 30 minutos, porque puede que se nos baje y ya no tiene solución. Y un horno moderado, es decir, 170-180 grados, dependiendo también del tamaño del molde, para que por dentro se haga y no se queme por fuera.
Vale.
Y si nos empieza a quemar porque nos hemos despistado, le ponemos un papel al baño y ya deja de quemarse.
Perfecto. Pues con todos estos trucos no os queda nada más que probar a hacer los mejores bizcochos o, si no, por lo menos intentarlo. Marta, muchísimas gracias.
No, esos son facilísimos.
Estos son facilísimos y salen siempre. Con
salen
lo cual,
siempre.
A probar. Un besito, gracias.
Un besito, Ada.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Vamos con los titulares más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares informativos que pasan por la salida, por las reclamaciones que realizan los trabajadores de Navantia que partieron en movilización esta misma mañana. ¿Qué es lo que piden, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en este caso los trabajadores han criticado incluso de dónde han salido esos 1.500 puestos de trabajo que anunciaba la pasada semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Barcelona. Dicen que desconocen precisamente de dónde salen esos números. Dicen que hay que presentar ese plan industrial ya, que llevan aguardando por él casi un año y, por lo tanto, también critican que el presidente del gobierno saque, dicen ellos, no saben de dónde, esos números, esos 1.500 trabajadores para Navantia, sin concretar cuántos van a ser en la Bahía de Cádiz, cuántos van a ser en Ferrol o cuántos van a ser, por ejemplo, en Cartagena. Los trabajadores han partido a eso de las 10:30, manifestación, han acudido hasta la sede de Hacienda, porque precisamente también la ministra de Hacienda, en una visita que realizaba al mismo tiempo que Pedro Sánchez a Barcelona, ella lo hacía a los astilleros de la Bahía de Cádiz, anunciaba que para esa astilleros van a ser más de 700 empleos. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí en nuestra sintonía al presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrola, Emilio García Juanatey. Por otra parte, delegadas del sindicato CIGA en las residencias Domus Vi de Ferrol y del Arase denuncian que sufren acoso laboral. Ha sido durante una rueda de prensa que han ofrecido esta misma mañana en las instalaciones del sindicato CIGA y dicen que además van a llevar este asunto a los tribunales. Aseguran que la dirección tanto de Domus Vi en Ferrol como de Domus Vi en Larache no está favoreciendo precisamente un clima cordial en esas instalaciones. Y con respecto a otros asuntos de las últimas horas, bueno, pues todavía colea esa presentación que realizaba en el día de ayer Nervión Naval Offshore, también con ese proyecto ya no solamente para la construcción de los piezas para los yaques o posibles estructuras flotantes, sino también con ese proyecto de viabilidad técnica y económica para fabricar velas rígidas en esas instalaciones. Estaría aliado ahí con otras dos empresas que ya cuentan con una patente y la iniciativa, bueno, pues teniendo en cuenta que en la planta de Asomoza se fabricaban antiguamente palas para aerogenerador, pues podría poder ser también uno de los objetivos que se plantean desde la empresa. En el capítulo del azar y de la suerte, bueno, pues 1.000.000 de euros en el Euromillones de ayer martes en Aspontes y también, bueno, en el capítulo de obituarios, en este caso fallecía en las últimas horas un hombre de 43 años que sufrió el pasado sábado una caída del quad en el que viajaba en Ferrol. Concretamente lo hacía por las instalaciones del hipermercado Alcampo. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora ampliando estas noticias y escuchando también las voces de los protagonistas.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Fene. Tu padre es uno de los millones de padres que lo dan todo por ti. En Calzados Mara encontrarás el regalo perfecto para sorprenderle. Deportivas, náuticos, bolsos, cinturones, billeteras y una nueva colección primavera-verano. Calzados Mara, lo mejor para un papá grande como el tuyo. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Luis Casteleiro Fernández falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, confortado con los santos sacramentos, descanse en paz. Su esposa Carmiña, sus hijas Mari Carmen, Luis y Merce, hijos políticos José, Mundo y Paco, nietos Alejandra, Diego, Rocío y Adrián, nietos políticos, bisnietas Nayara y Carla, hermanos Rafael, fallecido, Ramón, fallecido, Geluca, Concha y Geluco, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. La cremación tendrá lugar hoy miércoles a las 6:30 de la tarde en el tanatorio crematorio Albia de Ferrol. El funeral mañana jueves a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Valdoviño el señor don Manuel Combarro Lago a los 71 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Maruja Testa Padín, hermana Finola, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El depósito de las cenizas tendrá lugar mañana jueves en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y ahora nuestro compañero Santi Rey nos hace un avance de lo que será en el día de hoy la programación deportiva. Muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes, Ada. Pues muy pendientes de esos tres partidos que hay durante el fin de semana importantes para Racing, para Basi y también para el conjunto de Oparrulo. Hay que destacar, como decíamos ayer, esos precios con posibilidad de comprar entradas bonificadas para los abonados del Racing, y hay que destacar que bueno, ayer se despacharon 178 entradas de esas que hay disponibles para ese enfrentamiento, y esperemos que lo que quieren es llegar a los 5.000 en este partido. También Oparrulo ayer anunció que tanto los abonados del Basi como los abonados del Racing podrán ir a su partido de el sábado a las 5 de la tarde, antes del Racing. Primero a las 5 el Parrulo, luego el Racing a las 7, con un precio de 2 euros, y también desde la red se está moviendo eso, así como la asistencia al partido del Basi Ferrol, que es el viernes a las 8:15, y donde el equipo Lino López puede seguir dando pasos hacia ese ascenso de categoría. Un partido, el de el Basi Ferrol, en el que bueno, pues hoy estará pendiente de lo que haga su rival del viernes, el Ardoy, porque juega a partir de las 8:30 de la tarde en Cáceres, un partido que tenía aplazado, por lo tanto poco descanso para ese partido del viernes ante el conjunto departamental. Y también hay que destacar que hoy vamos a hablar de la preferente Galicia, de esa preferente donde tenemos al Galicia Mugardos y a Las Pontes, con una victoria importante del equipo pontés que le ha permitido pues aliviar un poco su situación, que sigue en un puesto comprometido y deberá seguir sumando de 3 en 3 en las próximas jornadas. Por su parte, el Galicia Mugardos empató en su cancha 1-1 frente al cuadro de El Sofán, y está pues en la sexta posición de la tabla, una posición tranquila, cómoda, que no va a ir a por el ascenso, pero tampoco está comprometido la permanencia en las próximas jornadas, y sigue en esa línea el equipo de Estiria. Ayer decíamos que íbamos a tener a Antón Baldomir, por problemas de tiempo no pudimos meterlo en el programa, lo vamos a tener hoy para que nos haga ese resumen de la primera federación y de la tercera, donde tenemos a Racing y Somozas. Y además de partidos importantes, esos que antes señalábamos, de Basi, de Racing, de Parrulo, pues también hay que destacar el que va a disputar el sábado a las 5:30 en el pabellón del Ensanche el conjunto de la Becosa Basket frente al Mideva Extremadura. Necesita ganar para seguir con esperanzas de poder mantener la categoría, y un conjunto, el extremeño, que se anuncia desde medios de comunicación de su tierra que tiene problemas económicos a la hora de los pagos y que no saben si van a venir con todos los jugadores o alguno va a renunciar, porque llevan varios meses sin cobrar sus emolumentos, y por lo tanto pues no sabemos lo que va a pasar con ese enfrentamiento, pero es muy importante que la Beconsa Basquemi gane su primer partido de la temporada para seguir con esperanza de que, si luego gana en Badalona al conjunto del Juventud, pueda mantenerse en la máxima competición del baloncesto en silla de ruedas español. A partir de las 3:30 vamos a comentar todo esto con protagonistas en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti. Porque somos tu mejor aliado.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, pues aquí continuamos en mediodía, ya saben, comenzando además el programa Usted Dirá, el programa decano de la radio en Galicia en participación del oyente. Ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena, o también un método más novedoso, más nuevo, WhatsApp 687-96-8291. Ahí nos pueden mandar también sus mensajes de texto y también sus mensajes de voz y tendrán también cabida en este espacio. 981-333-105, método tradicional, teléfono tradicional y al mismo tiempo el WhatsApp, el 687-96-8291. Y vamos a atender ya la primera llamada que tenemos aquí en nuestro espacio. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, Chano de aquí, de la parroquia de Ubalde. Acabo de salir del médico, ahora del centro médico, y hay un parque para nenes, un parque infantil para nenes, detrás de esa cooperativa. Y la cosa que más me fastidia es ver xente que leva ali os perros a xogar, a brincar ali, por favor, iso para nenes, que non é para perros. Eu non sei se os perros fan ali as necesidades, se non lle recolle, ou non sei, pero por favor, que iso é para nenes, que non é para perros, sabe, se toman medidas.
Moi ben. Pois hai que dar a súa suxerencia tamén. Veña, graciñas. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Primera llamada desde la parroquia de Oval en Narón. Bueno, pues pidiendo eso, cordura. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, primero interesarme a ver si se sabe alguna noticia de la señora que se cayó ayer por la zona de la Plaza España, cerca del ambulatorio, porque mi hija la vio cómo se caía y entonces llamó a la policía. La señora no quería ir a que la vieran, pero al final la policía la convenció. Después salieron, me parece que delante del edificio de la Xunta. Bueno, mi hija iba a camino del ambulatorio a una consulta. Entonces, resulta que la señora tropezó con una loseta levantada. Después había gente por allí que dijeron que ya la víspera había pasado lo mismo, una loseta levantada. Entonces, la Policía Nacional le volvió a decir, señora, vaya usted a urgencias y denuncie. La policía, y llamaron ellos a la policía local para que pusieran unos pivotes para anunciar que ahí se caía la gente. Bueno, mi hija fue a su consulta, una hora y pico, y al volver no había ido nadie, ni había puesto nada, ni habían señalizado la loseta. Yo no sé, la señora, creo que le dolía todo, estaba muy dolorida, no, supongo que estará bien, porque no he visto ninguna noticia en la prensa local. Bueno, pero es que de verdad, este alcalde, aparte de ser un soberbio soberano, este alcalde, ¿qué quiere hacer con Ferrol? Nos quiere hundir, y quitan todas las plazas que pueden. Alrededor del mercado del pescado, antes podían entrar los coches, incluso dar la vuelta, quedarse al DJ, han metido unos bancos horribles para que no pueda entrar nadie. Quieren echarnos, pero ¿echarnos por qué? ¿Qué le hemos hecho a los ciudadanos de Ferrol? Que no estamos de acuerdo con él. Es un soberbio y se cree el dueño de Ferrol y no lo es. De Ferrol es de los ferrolanos. Entonces, de verdad, esto ya clama al cielo y esperemos que le llegue, que muchos ferrolanos pensamos lo mismo. Es un soberbio y se ha creído en posesión de Ferrol. Ferrol no es de él, Ferrol es de los ferrolanos. Y perdonen, que es que lo de ayer, de la señora esta con la loseta, que se había caído no sé cuánta gente. Llaman a la policía local, la nacional, que viene antes siempre que la local. La local se dedica a poner multas a diestro y siniestro. Ahora quitan otras 30 plazas de aparcamiento de la calle de la Iglesia. Y no pasa nada, los serralanos nos quedamos tan campantes. Yo estoy dando la vara todos los días. ¿Por qué no podan los árboles del cantón, los plátanos? Y van a plantar los árboles en la calle de la Iglesia y no nos podan los del cantón. De verdad, señores, por favor, tome nota a alguien y que alguien haga algo. Yo voy a donde haga falta. Yo mi único recurso son ustedes. Y muchas gracias,
y gracias por atenderme. Gracias por su participación en Usted Dirá. Atendemos más llamadas, 981-333-105. Y bueno, también en este caso para, bueno, una llamada de atención para la situación de Ferrol. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Ya tenemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, por un voto creo que aprobaron la ley de la eutanasia. Ahora, de la ley de la eutanasia, la ley del aborto, que eso es una aberración, a los 16 años sin permiso paterno. La ley del homosexual, la ley de la castración. Oye, ¿pero dónde vamos? Y la ley de la del aborto debía de ser hecha antes, que por lo menos algunos de los que han votado a favor lo hubieran hecho. Ya está bien, señores. Aquí hay menos gracia, menos cuento. Resulta de que estamos quedando en la cola del mundo. Pero os del circo, ¿qué más pregunte uno del circo que decía la tierra del aire? Buenos días.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Precisamente tenemos en el WhatsApp algunos mensajes. Dice, buenos días, totalmente de acuerdo con la señora. Imposible andar por Ferrol sin ir mirando al suelo. Esto da pena. También tenemos otro mensaje, en este caso muy parecido. Dice, yo fui testigo de lo que le pasó a la señora en el día de ayer y efectivamente la señora no quería denunciar para no cumplir, pero se hizo un poco de daño. Afortunadamente no va a ir a mayores. Y también nos llega otro mensaje aquí, nos dice, este es un mensaje precisamente para los vecinos de Oval. No estoy de acuerdo con que lleven los perros a los parques infantiles. Ellos llevan los perros y después nos dejan allí un regalo. 981-333-105 y también el WhatsApp, el 687-96-82-91. Todos los días entre 1 y 20 y 1 y 35, de lunes a jueves ponemos en antena este espacio, los viernes hasta la 1 y media, en donde ustedes pueden opinar y referirse a aquellos asuntos que les interesan y que quieren hacer además partícipes al resto de ciudadanos. 981-333-105 y el WhatsApp 687-96-82-91.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Rolda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Y precisamente Ferrol se prepara ya para vivir un año más su noche especial, su noche de las pepitas. Será este sábado, víspera de domingo 19, y donde además el gobierno municipal de Ferrol ahora tiene intención también, bueno, de conseguir que esta fiesta sea declarada de interés turístico nacional. Ya lo es de interés turístico regional de Galicia. Ahora el objetivo es llevar esta fiesta a interés turístico nacional. Para ello van a visitar la ciudad este sábado y domingo, bueno, pues periodistas especializados en el ámbito del turismo para realizar también sus artículos con respecto a esta fiesta, a la fiesta de las pepitas. 981-333-105 y también el WhatsApp, el 687-96-82-91.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Ya tenemos otra llamada en Usted Dirá. Usted Dirá, buenas tardes.
Yo quería saber el santo de Alonso.
Alonso. Bueno, pues a ver si podemos conocer cuándo se celebra precisamente ese santo, San Alonso. ¿Alguna cosa más?
No.
Bueno, pues gracias por su llamada. San Alonso nos pedía en este caso esta oyente. 981-333-105 y también el WhatsApp, el 687-96-82-91. Ahí recibimos también, en este caso, pues mensajes de texto y de voz. Vamos a dar paso a otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Con respeto a la señora que quería en la Plaza de España, yo quiero recordar a todo el mundo que las aceras no son para aparcar los vehículos. De ahí vienen que los pavimentos se hundan constantemente. Pero el verano, la educación vial que tenemos es muy escasa. Y aparcamos los coches en puntos de tren encima de las aceras. Y claro, es un momentito, pero el coche ya ha hecho un daño. Y de ahí vienen que los pavimentos se levanten, las plaquetas se muevan, y después tenemos estas consecuencias. Yo creo que hay una causa muy justificada, que es que aquí tenemos la costumbre de aparcar los coches, poner las cuatro intermitentes y ponerlos encima de la sala. Yo creo que es una causa tras que hay que reconocerlo y quitemos muy poquito de cuestión. Nada más.
Muy bien. Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y bueno, precisamente nos han dicho ya cuándo es la festividad de Alonso. Alonso nos dicen que es el 31 de octubre. Por lo tanto, 31 de octubre, San Alonso. Es además el último día del mes de octubre. 31 de octubre, San Alonso. 981-333-105. Nos dice también otro oyente a través del WhatsApp. Dice, es una pena la lista de espera que tenemos en Sanidad en Ferrol. Dicen que no hay médicos y no nos pueden atender. Luego vienen las lamentaciones cuando es tarde. Y también tenemos en este caso otro mensaje que nos ha llegado, en este caso es un mensaje de voz que nos ha llegado a través del WhatsApp.
Voy a decir una cosa, esto ya es un desmadre en todo el país. No hay por dónde cogerlo, ¿eh? A ver si de una puñetera vez se cierra el círculo, porque esto no hay por dónde cogerlo. Por todos los sitios.
Mensaje de voz que nos ha llegado también a nuestro WhatsApp y que reproducimos en nuestro espacio. En Usted Dirá, 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Nos dice otro oyente, dice, ahora que van a venir las elecciones municipales, ya saben los ferrolanos a dónde tienen que ir. Sí, sí, ahí, a votar. Y a votar ya saben a quién. Gracias, Cope Ferrol. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. En unos minutos vamos a nuestra compañera Ada Romero, va a hablar precisamente de los campamentos científicos que va a organizar GAIN en el CIS de Acabana, además coincidiendo con la Semana Santa. También posteriormente nos iremos hasta el Instituto Galego de Cirugía Ocular para hablar, en este caso, de glaucoma. Nos van a dar algunas recomendaciones con respecto al glaucoma y también, bueno, pues tiempo todavía para abordar otros asuntos. Entre ellos, Usted Dirá, ya saben que ponemos todos los días en antena este espacio, el espacio de participación del oyente. Si no hay nueva llamada, vamos a dar por finalizado en el día de hoy este espacio.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda. Un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras. Una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en Carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, colores de vida plena.
Os voy a hablar ahora de un campamento científico gratuito que organiza la Xunta para estudiantes de secundaria de Ferrolterra. Esto es entre primero y cuarto de la ESO, aproximadamente entre los 11-12 años, 15-16, y se va a desarrollar entre el día 3 y 5 de abril, es decir, los días laborables, para facilitar también un poco pues la conciliación con los trabajos de las familias. Se trata de una iniciativa que lleva a cabo a través del CIS, Tecnología y Diseño, de Acabana, dentro del programa de TEC, y prevé diferentes actividades vinculadas a la innovación, tecnología, nuevos materiales. Lo vamos a comentar todo con María José Mariño. Ella es directora de área de centros del GAIN, o lo que es lo mismo, la Xencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia. María José, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación.
Bueno, yo creo que un campamento científico, pero tremendamente atractivo para un total de 40 jóvenes, niños y niñas que van a poder participar en el mismo de manera totalmente gratuita. ¿Cómo se va a estructurar este campamento y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que van a aprender de forma lúdica durante esos días?
Bueno, pues si os parece, empiezo por el final de la pregunta. Un poco el objetivo que pretendemos con este programa de TEC es el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre nuestros jóvenes. Nosotros intentamos desarrollar acciones para los escolares de primaria, secundaria, bachillerato, ciclos de FP, en los que estimulemos las carreras y las trayectorias profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bueno, yo creo que todos conocemos que las vocaciones en ciencia año a año no crecen como deberían, y también en el caso especial de nuestras escolares, bueno, pues no suelen elegir esas vocaciones más tecnológicas, ingeniería, matemáticas, informática, y bueno, nosotros pretendemos poner nuestro granito de arena para fomentar estas vocaciones. Este campamento es una novedad. Sí que veníamos desde el año 2019 desarrollando acciones en horario lectivo, en horario escolar, y se acercaban a nosotros grupos escolares de centros educativos para talleres, espectáculos, campamentos, proyectos, y hemos decidido este año hacer una nueva actividad, que son estos campamentos, y que, como tú bien decías, se van a celebrar en los días lectivos de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, aquí ya la asistencia no es a través de un centro educativo, sino que serán las propias familias y los propios jóvenes los que se inscribirán para participar en este campamento. Así que,
María José, bueno, ¿qué tienen que hacer para participar, para inscribirse? Porque, bueno, pues se trata de una actividad, como decíamos, gratuita. La inscripción está abierta hasta el día 28 de marzo, pero la prioridad va a ser el orden, ¿no?, de presentación de estas inscripciones.
Sí, es como tú comentas, las inscripciones están ya abiertas, están abiertas hasta el día 28, son a través de nuestra página web, es una inscripción en formato online, y la admisión será, bueno, pues por riguroso orden de inscripción. Así que, bueno, sin querer agobiar a nadie y meter prisas, son actividades que tienen mucho interés y muy buena acogida, y bueno, el volumen de inscripciones es muy alto. Así que, bueno, yo invito a cualquiera que esté interesado y que nos esté escuchando a que acceda a nuestra página web del CIS Tecnología y Diseño, busque el programa de TEC y se inscriba en este campamento.
Ponme algún ejemplo. Inolvidable. Ponme algún ejemplo, María José, de esas actividades prácticas que van a poder disfrutar estos chavales durante esos días, durante esos tres primeros días de la Semana Santa.
Sí, bueno, nosotros van a ser todo actividades muy vinculadas a la actividad de nuestro centro. Para el que no nos conozca, el CIS Tecnología y Diseño trabaja en temas de fomento del diseño entre las empresas, en el uso de los nuevos materiales, materiales innovadores, y también en todo lo que se entiende como industria digital, temas de realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D, que quizás son temas que para los adultos que no son o somos de este mundo nos suenan un poco a chino, pero realmente para nuestros jóvenes son temas de su día a día. Entonces, durante esos tres días, que va a ser tres días cortitos pero muy intensos, van a hacer desde temas de aplicación de la impresión 3D a sus propios diseños, podrán trabajar en desarrollos de realidad virtual y realidad aumentada, en retos que les plantearemos. Conocerán muy bien lo que son los tejidos, los textiles y los materiales. Nosotros queremos aprovechar estos campamentos para concienciarles de la importancia de reutilizar los residuos, los subproductos del reciclado. Entonces, bueno, van a trabajar con materiales y van a trabajar con materiales sostenibles y desarrollando sus propios proyectos. Así que el campamento se va a desarrollar en base a retos que les iremos planteando y que ellos tendrán que ir resolviendo utilizando nuevas tecnologías como la realidad virtual, realidad aumentada, 3D y otro tipo de programas de software que no os voy a aburrir con eso, y sobre todo trabajar en temas de innovación y de creatividad muy vinculados al diseño y a cómo usamos los materiales.
Bueno, yo creo que es una manera de poner en práctica y fomentar también esas carreras tecnológicas entre los jóvenes, carreras que van a tener una, ya están teniendo, pero van a tener una tremenda salida también el día de mañana, con lo cual dejamos esta semillita para aquellas familias que quieran aprovechar esta gratuidad de los campamentos científicos que se van a llevar a cabo en el CIS de Acabana, recordamos, entre el 3 y el día 5 de abril. Como siempre, María José Mariño, directora de áreas de centros del GAI, de la Agencia Galega de Innovación, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por abrirnos este espacio y ojalá que todos los que nos escuchan se sientan parte de este proyecto. Muchísimas gracias.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Cuando suena esta sintonía nos acercamos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, fundado en el año 1994 por la oftalmóloga Ana González. Fue de las primeras clínicas de Galicia en practicar las diferentes cirugías oftalmológicas. Tiene un amplio equipo médico y están especializados, bueno, pues también, además de en oftalmología, tienen servicios de nutrición y de medicina estética. Hoy nos va a acompañar la doctora Ana González, directora médica de esa unidad de cataratas, glaucoma y cirugía refractiva de este instituto, que está ubicado en el número 26 de la calle de la Tierra y que tiene delegaciones en Ponte de Hume y en Aspontes. Ana González, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantadas de estar con vosotros, que siempre es un placer.
Ana, vamos a centrarnos hoy en el glaucoma. Para explicar una vez más qué es esta enfermedad tan peligrosa para nuestra visión, cómo nos afecta y sobre todo cómo perdemos calidad de visión y calidad de vida.
Efectivamente, es una enfermedad silente, que no da síntomas, que genera muchísima pérdida de visión y cuando ya el paciente es consciente, normalmente ya es tarde. Por eso insistimos siempre en la prevención. El glaucoma, lo que ocurre es que por una serie de factores, entre ellos el más conocido y el más destacable, es un aumento de la tensión ocular, pero también hay factores vasculares. Por eso es importante que aunque la paciente o el paciente tenga la tensión aparentemente normal, si se mira en otros sitios, si no le hacen un fondo de ojo, a veces no se detecta la enfermedad, porque hay factores vasculares que ayudan también a perder fibras en el nervio óptico. Entonces es muy, muy importante las revisiones. Estas fibras que se van perdiendo del nervio óptico empiezan a perderse por la parte extrema de los dos campos visuales. Entonces el paciente no se da cuenta hasta que ya la pérdida llega al centro, que es que ya está prácticamente todo perdido. Entonces el problema es que es como el fuego, lo que ha quemado, lo que se ha perdido, las fibras que se han dañado ya no tienen solución. Esto es muy importante para que los pacientes lo tengan en cuenta, porque no es como la catarata, que la visión que perdemos normalmente se puede recuperar. Aquí no, aquí en el glaucoma lo perdido, perdido está. Entonces es fundamental las revisiones, la prevención. sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de glaucoma. Yo muchas veces veo en la clínica gente que a lo mejor su madre tiene glaucoma, su padre, y que nunca se han revisado y a lo mejor tienen 50, 60 años y que a veces ya tienen una enfermedad muy avanzada. Entonces, fundamentales las revisiones para todo el mundo, pero sobre todo para los pacientes que tienen antecedentes en algún miembro, abuelos, padres, hermanos. Es importante conocer esto.
Uh-huh. El glaucoma, como bien dices, es una enfermedad silenciosa. No provoca, bueno, pues aquellos síntomas tan evidentes, pero sí que hay pequeños indicios que nos pueden ayudar a una detección precoz, ¿no?
Bueno, hay indicios a una detección precoz, sobre todo en los antecedentes familiares, porque realmente el dolor, que es lo que piensan muchas veces los pacientes que aparecería, solo se da en glaucomas de ángulo cerrado, glaucomas de tensiones muy altas, que son los más raros. O sea, el glaucoma más frecuente, es que hay muchos tipos de glaucoma, sí. El más frecuente es el glaucoma crónico simple de ángulo abierto. Y eso normalmente no da síntomas porque a lo mejor tú tienes una tensión de 27, de 28, de 30 y no eres consciente de ello, porque son tensiones que no hacen que el ojo duela, que no ponen el ojo rojo. El único que da más síntomas es el ángulo cerrado, porque a veces se produce mucha subida de tensión ocular y duele o se inflama, y a veces también visión un poco borrosa puntualmente en esas crisis que a veces no son pasajeras, entonces el paciente tiene un poco de dolor y visión borrosa y luego se le pasa y piensa que todo está bien. Pero el más habitual normalmente no da síntomas, entonces es fundamental la revisión, fundamental la prevención. Es muy doloroso cuando un paciente viene con la vista ya prácticamente perdida, pensando que tiene catarata, pensando que necesita gafas, pensando que tiene otras patologías que sí tienen solución, y le tienes que decir al paciente que tiene su nervio totalmente destrozado y no tiene solución, cuando se podría haber solucionado, porque hay otras patologías que ya no se pueden solucionar aunque se detecten preventivamente. Entonces, fundamental el revisarse aún sin tener síntomas.
Uh-huh. Ana, ¿quiénes tienen mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad, un glaucoma?
Pues los que tienen mayor probabilidad, bueno, pues la raza negra, porque realmente ahí eso es una cosa tremenda. Cuando vamos a África vemos casos dramáticos. Incluso yo a veces a las personas que veo pues vendiendo estas figuritas por las calles o estas cosas, le digo que se revisen, porque es como una obsesión. La raza negra tiene un glaucoma mucho más precoz y más agresivo, pero además de eso, las personas que tienen antecedentes de glaucoma en su familia, que muchas veces, desgraciadamente, ni lo sabemos, porque la persona que se le diagnostica de glaucoma no se le advierte que es una enfermedad que puede ser hereditaria y no se lo dice a sus familiares. Entonces, es fundamental que las personas que saben que tienen glaucoma avisen a sus familiares, porque la incidencia hereditaria es muy alta.
Uh-huh. Ana, en la unidad de glaucoma que tenéis específica se va a realizar un examen de la visión del paciente en el que se van a obtener diferentes datos, el nivel de presión ocular, la comprobación del estado del nervio óptico, posibles daños, etcétera. Después, ¿cómo se puede actuar? ¿Cómo se actúa?
Mira, se actúa de la siguiente manera. Vamos a ver, es como un puzzle. Tú puedes ver la tensión ocular de un paciente, además de eso, si ya te sale la tensión alta, pues tienes un análisis exhaustivo de su nervio óptico para ver si hay daño y si hay daño, en qué momento está ese daño. Y para eso tenemos dos pruebas, una morfológica, que es el escáner o CT, que llamamos, que analiza la cantidad de fibras el nervio óptico que se han perdido, y otra es funcional, que es el campo visual, que analiza la cantidad de campo que se ha perdido. Y en función de todo eso, pues se decide un tratamiento más o menos agresivo en función del daño que tenga el paciente. Entonces, es muy importante todo ese análisis, porque a veces un paciente tiene una tensión aparentemente no muy alta, pues 22, 21, pero su córnea es delgada, entonces ya esa tensión se convierte en una tensión más alta y además de eso tiene mucho daño. Porque es lo que yo le digo a los pacientes, o sea, la tensión ocular cuando está en unas determinadas cifras no daña a todo el mundo igual. Hay tensiones de 22 que originan daños muy importantes y tensiones de 25 que no los originan, porque hay otros factores en el glaucoma. Por eso
muchas veces los pacientes me dicen, es que yo me revisaba la tensión y me dijeron siempre que no la tenía muy alta y tal, pero no es el único criterio a tener en cuenta, hay otros criterios. Por lo tanto, una vez que se integran todos esos criterios, tensión, cantidad de daño, cómo es ese daño, cómo es la edad del paciente, pues se decide una actuación terapéutica.
De acuerdo.
Entonces, es como un puzzle. Todas las piezas son varias piezas, entonces haces construirse el rompecabezas y luego decides la actuación de tratamiento.
Bueno, ya si queréis saber más, si queréis pedir cita, podéis hacerlo directamente en el teléfono 981-35-68-38 o acercándoos al número 26 de la calle de la Tierra. Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Ana González, gracias.
Gracias a vosotros y, por favor, que se revisen los pacientes. Nunca nos cansamos los oftalmólogos de insistir en la prevención, aunque no se tengan síntomas. Un besito para todos. Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta la universidad, porque concretamente el Salón de Grados de la Facultad de Humanidad y Documentación del Campus Industrial de Ferrol va a acoger a partir de mañana y durante dos días el quinto Workshop Internacional de Estudios Utilitaristas SIEU, que está promovido por el grupo de investigación GenRedPur que coordina el profesor José Luis Tasset Carmona. Es docente de la Facultad de Humanidades y Documentación y coordinador de este grupo de investigación con el que vamos a charlar para abordar un poco más este workshop internacional. Profesor Tasset, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muy ajetreado con los detalles últimos de preparación y detalles técnicos, pero muy ilusionado de que salga todo muy bien.
A partir de mañana tendrá lugar este workshop, este seminario, a partir de las 9:30 en formato presencial y también online. Es usted el coordinador de este grupo GenRedPur, que es el promotor, ¿no?, de esta iniciativa. ¿Cómo surge este grupo de investigación?
Bueno, el grupo, bueno, su existencia se remonta a los años 90. Somos herederos de una gran cantidad de proyectos y actividades de investigación que lideró en su momento la catedrática de la USC de la Universidad de Santiago, Esperanza Aizán, y luego yo, digamos que fui su discípulo y he sido el responsable desde los años, aproximadamente desde el año 2000, ya del desarrollo de las actividades. Actualmente tenemos un proyecto que acaba ahora, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, muy generosamente, y nos ha tratado muy bien, dedicado a investigación sobre estudios utilitaristas, nuevas tendencias y una actualización y una aplicación a problemas contemporáneos de ese modelo de racionalidad luego podemos explicar un poquito en qué consiste los rasgos más básicos, pero fundamentalmente es una actividad dentro de un proyecto de investigación competitivo del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España para el año 2019 al 22. Nos ha pillado en medio de la pandemia, justo en medio del proyecto.
Profesor, ¿cómo nace la idea de crear este workshop que, como ya decimos, ha cumplido este año nada más y nada menos que 5 ediciones?
Sí, bueno, nosotros normalmente celebramos congresos presenciales, tanto nacionales como internacionales, con investigadores de todo el mundo, pero la pandemia ha dificultado mucho ese tipo de actividad, a pesar de que nuestro grupo ya tenía una tradición de haber celebrado pequeños talleres o seminarios o workshops en donde, digamos, se iban presentando los resultados de investigación. En este caso, como finalizábamos el proyecto, nos pareció oportuno concluir el proyecto con una reunión de los principales, tanto miembros del proyecto como investigadores asociados o relacionados con nosotros, y presentar un poco el estado de la cuestión, ver un poco dónde está la investigación, cuáles son las líneas futuras, hacia dónde se encamina, fundamentalmente porque hemos pedido otro proyecto para el periodo 23-26 y entonces digamos que no hay que parar, hay que ver cómo, a dónde hemos llegado y qué pasos podemos dar hacia adelante. Lo que pasa es que siempre nos ha gustado que nuestros congresos y nuestros seminarios sean abiertos al público, en el sentido de que, de que no sean, seminarios especializados tanto que solo se dediquen a los técnicos en el asunto, sino que digamos que como se tratan temas además de mucho interés, como podemos luego ver y tal, hasta el metaverso, hasta hay una especialista que nos va a hablar del impacto ético de los problemas que se dan dentro del metaverso, o inteligencia artificial, o temas ética animal, economía, política, digamos que como son temas de mucha actualidad, nosotros siempre nos gusta abrirlo a un público lo más amplio posible, y en este caso por doble partida, es decir, tanto presencialmente, quien quiera acercarse al Salón de Grados, pues puede asistir a las conferencias, aunque se impartan, una de ellas se va a impartir desde Tailandia. Pues esperemos que todo funcione bien y que no haya ningún problema.
Que las conexiones vayan bien en este caso. Nos estamos acercando hoy al campus industrial de Ferrol, pero concretamente a esa vertiente de la Facultad de Humanidades y Documentación. Estamos hablando de este seminario que comienza mañana sobre estudios utilitaristas, pero habrá mucha gente al otro lado de estos micrófonos que se pregunte qué es el utilitarismo. Es un modelo, una filosofía moral ya que nació a finales del siglo XVIII. ¿En qué consiste? ¿En qué está centrado?
Bueno, básicamente el utilitarismo es una teoría que intenta responder a un problema muy simple. Los seres humanos normalmente hacemos cosas y además queremos dar razones y buenas razones de lo que hacemos. Queremos justificar nuestro comportamiento. Y básicamente el utilitarismo es una teoría que intenta proporcionar una justificación racional a lo que hacemos los seres humanos, tanto individual como colectivamente, porque el utilitarismo siempre estuvo muy muy preocupado de su proyección social, es decir, no trata, es un tipo de filosofía muy peculiar porque no se trata solo de, digamos, un conjunto de sabios dándole vuelta a ideas que solo le interesan a ellos, sino cómo proyectarlas en la sociedad. De hecho, ha estado implicado en prácticamente todas las luchas que desde el siglo XVIII, el XIX, XX hasta hoy en día se han ido planteando. Fue muy combativo contra el racismo, contra la esclavitud, fue uno de los promotores iniciales del feminismo. Ha estado muy implicado en el ámbito de la bioética, en favor de las campañas pro eutanasia. Por ejemplo, ha sido el que ha liderado toda la discusión contemporánea muy actual sobre ética animal, bioética, ecoética, ética medioambiental. Entonces, la idea es fundamentalmente proporcionar una justificación racional a lo que los seres humanos nos planteamos hacer y a las decisiones que tomamos, pero no cualquier tipo de decisión. Es una decisión que, por ejemplo, se basa mucho, y por eso forma parte del sustrato de las sociedades libres y democráticas, se centra mucho en el cálculo de consecuencias y en un término que inventaron los utilitaristas, en la maximización de resultados, sobre todo relativos al bienestar de la mayoría de los individuos, ¿no? Por eso forma parte del sustrato básico de las democracias, ¿no? Cuando nuestros políticos, si lo hacen bien, toman buenas decisiones, normalmente lo hacen en base a cálculos utilitaristas, a un cálculo de interés de la mayoría, a un cálculo de consecuencia, a un
ojalá fuese así realmente.
Ojalá, por eso digo, cuando lo hacen bien, por eso he añadido la salvedad de cuando lo hacen bien.
Bueno, el objetivo bien. Un poquito de este seminario es favorecer el conocimiento, el intercambio de esas líneas de investigación, etcétera. Pero ¿de qué se va a hablar estos dos días? ¿Cuáles van a ser los temas principales? Hablaba del metaverso o de la inteligencia artificial incluso.
Sí, bueno, hay dos grandes áreas, digamos, una más clásica y otra, digamos, más innovadora. En la más clásica hay varias intervenciones que tienen que ver con historia de las ideas, es decir, sobre cómo se gestó y se desarrolló el utilitarismo. Viene una de las principales especialistas del mundo, en Adam Smith, que es miembro de mi proyecto, viene a dar una conferencia sobre la importancia del utilitarismo dentro de Adam Smith. Bueno, una profesora argentina va a hablar de la influencia que tuvo, cosa que yo, por supuesto, no sabía. Cuando me enteré, la invité inmediatamente a participar. La influencia del utilitarismo en las discusiones políticas en el Parlamento argentino a fines del 19, como gran parte de los problemas políticos que se gestaron posteriormente vienen de no haber prestado atención a muchas de las consideraciones que hacía el utilitarismo en aquel momento. E incluso yo mismo presento en esa parte, digamos, un poco más tradicional, un libro que es resultado del proyecto y que llega a la librería la semana que viene, que es una especie de reconstrucción de una polémica entre el utilitarismo y romanticismo a fines del siglo XVIII. Un libro, yo reconozco que es el libro con el que más me he divertido y probablemente el más entretenido y el más legible y más sencillo y más accesible de todos los que he hecho. Realmente estoy muy contento y se presenta, bueno, en el seminario voy a presentar un poco el perfil general, pero llegará a las librerías seguramente la semana que viene, en una editorial que se llama Laetoli, que tiene una colección muy especializada y muy brillante sobre ilustración europea, ¿no? Esa es la parte, digamos, más convencional, pero luego hay, digamos, las partes más avanzadas o más innovadoras de gente muy joven, pero realmente muy, 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 muy bien
muy plantada,
digamos, ¿no? Donde, sí. Muy bien preparada y realmente incluso muy respetados ya académicamente. Son gente joven, pero realmente muchos de ellos ya o son catedráticos o optan a ser catedráticos ya, ¿no?, en sus países y también aquí, en donde, digamos, se van a presentar las innovaciones, digamos, más la punta de lanza, ¿no?, de lo que sería el utilitarismo. No solo es la conferencia sobre el metaverso, ¿no?, que va a dar una profesora de la Complutense que se llama Blanca Rodríguez, ¿no?, sino un profesor de la Universidad de Granada va a dar una conferencia sobre la ética de las máquinas. O sea, la programación ética que tienen, por ejemplo, que desarrollar, por ejemplo, los coches inteligentes, que tienen que tomar decisiones éticas y tiene que haber, digamos, alguien que programe ese tipo de decisiones, ¿no? Bueno, hasta sobre ese tipo de cuestiones se van a hablar. Luego también de ética de las poblaciones, del aumento de la población y de cómo eso repercute en las decisiones políticas. Por ejemplo, hay una conferencia de un profesor de Oviedo que además está muy, muy, muy de actualidad porque él se ha especializado en la ética de desastres. O sea, ¿qué decisiones tomar? Pues recordamos, desgraciadamente, el concepto que se nos volvió popular, que es el del triaje durante la pandemia, ¿no? De cómo clasificar a los seres humanos en categorías cuando se trata de salvarles la vida. Bueno, eso hay veces que hay que hacerlo y ha habido que hacerlo y son prácticas y que fueron muy polémicas. Bueno, pues sobre eso también va a hablar este especialista.
Profesor, si le parece, invitamos a nuestros oyentes a que se puedan acercar mañana a este Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol, o incluso que se pueda seguir también este seminario, este workshop internacional de estudios utilitaristas a través de la web de la UDC.es. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy amable y gracias por el interés puesto en una actividad como esta. Muchas gracias, muy amables.